Técnica.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jaciel Hernández y este es un nuevo capítulo de Light, el podcast de Técnica. Esta vez tuvimos esta oportunidad de platicar con Arturo Enríquez, que es el gerente regional para IPG de México en su zona centro. Dentro de los temas que pudimos conversar, hay unos que nos parecieron muy interesantes y otros que son urgentes de sacar a la mesa. Dentro de los interesantes, bueno, por ejemplo, ¿cuál es la historia y el origen de IPG? ¿No? Ellos fueron de los primeros fabricantes de estos láseres que cambiaron nuestra industria, los láseres de fibra óptica. ¿Cómo es la competencia hoy con tantos productores asiáticos? Y sobre todo, dentro de estos temas, este que es urgente de seguir hablando, que son los riesgos y el tipo de seguridad necesaria para usar o implementar este tipo de tecnologías. Sin más, aquí les dejo esta plática, esta conversación. Espero la disfruten. Suscríbanse a nuestro canal y denos un like, es algo que de verdad apreciamos. Esperemos verlos por acá pronto. Y bueno, disfruten de este nuevo capítulo. Muchas gracias a todos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más de Light, el podcast de Técnica. En esta ocasión platicamos con Arturo Enríquez. Muchas gracias por estar aquí, Arturo. Él es el gerente regional sur, bueno, en realidad es centro sur para IPG México, ¿no?
Sí, Jaciel, muchas gracias por la invitación. Correcto, gerente regional para el sur del país. Y pues muchas gracias nuevamente. También esperemos que este podcast sea de interés para nuestros ¿qué son? ¿Followers?
televidentes, No, de hecho, bueno, yo me he encontrado que hay muchos de los clientes, sobre todo la gente que anda un poco con el tiempo contado, les gusta escuchar el podcast.
Ok.
Que por cierto lo pueden encontrar ya en Apple Music y en Spotify. Porque de hecho, yo creo que todos lo hacemos. A veces estás manejando, a veces sí estás preparando algo en tu casa o preparándote para salir a trabajar, sí puedes escuchar y...
Yo hago mucho eso. Sí, yo siempre estoy escuchando podcasts de todo tipo, ¿eh? No voy a decir que nada más culturales o de la industria. Escucho podcasts de muchos tipos mientras hago X cosas. Inclusive me meto a bañar y dejo el iPad ahí reproduciendo un podcast.
Sí,
es algo
padre.
Que sí me gusta mucho, el concepto me gusta mucho.
Creo que ese concepto de escuchar y de tratar de aprender o tratar de saber ha ido creciendo últimamente. Entonces, pero para aquellos que nos ven en YouTube, bueno, pues también agradecemos mucho su atención. Entonces, sí, esperamos que les guste este capítulo también. No sé si, bueno, sé que ya me has comentado fuera de cámaras que sí has visto nuestros podcasts.
Sí.
Y me platicabas un poquito de tu opinión y después empezamos ya con la grabación, pero sí. No sé si... ¿Qué te ha parecido? Dime la verdad, no tienes que... si no te ha gustado, también está padre saber.
Y ahorita se acaba la grabación.
Sí, así bueno, ya se tiene que ir, muchas gracias. No, con toda confianza los puedes decir.
No, de verdad, por algo es que me entusiasma estar aquí, porque el concepto que tú les das a tus podcasts que he visto, para empezar, creo que la idea que tienes de producción, o sea, me gusta cómo el producto final que veo, pero los temas que abordas están enfocados a lo que es la industria en México y lo haces ver de una forma coloquial que no necesitamos estar inmiscuidos directamente en la industria de la que se esté hablando para poder, para que captes la atención de la persona que lo escuche o lo vea. Entonces creo que el que hagas este material tan fácil de digerir es lo que más llama la atención y bueno, al menos a mí.
Oh, muchas gracias por los comentarios. Sí. De hecho, sí, es el objetivo, es que sea agradable, ¿no? Tener un poco más de información, ¿no?
Yo creo que capta la atención desde el primer momento porque le metes producción y la idea, o sea, lo que menos piensas es que va a ser un podcast de algo industrial. O sea, y ya cuando,
¿de qué te imaginas? ¿Cómo de qué?
No sé, inclusive la primera vez que vi uno fue Estaban con un cliente, estaban entrevistando a alguien de un cliente, recuerdo. Sí. Pero empezaba así como con una corta historia, así como parecía que te iban a contar una trama. Y ya después hablaba de la historia del cliente y entrevistaste a 2-3 empleados. Y, o sea, es una historia literalmente narrada en video.
Sí, bueno, en realidad el mérito se lo lleva a nuestro equipo, todos los que nos ayudan a producir esto, ¿no? Y yo encantado de pues que surjan nuevas ideas, nuevas maneras de contar estas cosas, porque qué aburrido hacer lo mismo, ¿no?
Sí.
Entonces, muchas gracias por los comentarios de nuevo. Cuéntanos ahora un poquito, bueno, antes de eso, me decías que has visto ya algunos. Sí. Y que has visto que tienen que ver con la industria. El último, no sé si ya lo viste, que es sobre filosofía de la tecnología.
Ah, bueno, ahí sí te fallé. Ese no lo he visto. El último fue el de
Mazak. Ya quítale el micro, por favor. No. Ese, chécalo. Eso, me fue una idea que teníamos como para hacer un poquito más diverso. Así, totalmente tiene que ver, pero aparentemente no.
Ok.
Pero ya luego me contarás qué te parece.
Sí.
Ojalá
me vuelvas a invitar, ya te platico.
Órale. Ya cuando salga. No te voy a volver a invitar porque no lo viste. Pero...
Cuando salga este, y ya platicamos también de este.
Bueno, cuéntanos un poquito tu historia. ¿Cómo fue que llegaste a IPG, ¿no? Y cuáles son tus funciones dentro de IPG?
Ok. ¿Cómo llegué a IPG? Bueno, pues un poquito de background personal, profesional. Yo empecé hace ya más de 14, casi 15 años en esto de las ventas. Desde que estaba yo estudiando, era estudiante del Politécnico, soy ingeniero en robótica industrial, estudié en el...
¿En dónde estuviste? ¿En Esime?
Sí.
¿En la isla de los hombres solos, se decía?
Ahí mismo, en el campus de Azcapotzalco.
Yo estudié en la misma, en el mismo campus.
¿En serio?
Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa? Sé de esas soledades.
Sí.
No es cierto, no.
Pero bueno,
no, es
hay cosas que choro, no cambian.
Siempre tomamos a broma, pero... No, sí, nada más que yo soy ingeniero mecánico.
Okay.
Los que sí estudiábamos.
Ah, ok, ya.
No, tampoco. No, y es curioso porque cuando yo iba saliendo de... Yo estuve antes en vocacional, ya me tocó ir a la Boca 9. Estaba
curioso,
entre robótica.
Pues entonces el mismo...
¿A poco también es de Boca 9?
Sí, Boca 9.
Ya decía yo que la inteligencia se nota luego. Estaba yo entre robótica o mecánica. Estaba yo... Me decidí por mecánica. No sabía en qué camisa de 11 varas me iba a meter, porque era mecánica energética. Entonces veíamos...
Okay.
Chorro de teoría, chorro de cosas, pero bueno... Sí, de ahí tenemos experiencia, entonces sí. te entiendo perfecto. Sí, saliste de ahí y luego...
Pues, te digo, estaba buscando dónde hacer prácticas profesionales. Yo no sabía... O tenía otro concepto de las ventas, ¿no? Entonces, pero bueno, empecé a buscar lugares donde hacer prácticas. Caí en una empresa que está en el ramo de la automatización, también líder mundial. Y me aceptaron. Caí en el área de ventas. Yo dije... ¿Qué voy a hacer? No sé. Pero, pues, voy a hacer prácticas.
Ok.
Y de ahí estuve, terminé mis prácticas. De ahí brinqué a una posición que me permitió irme a Estados Unidos. Estuve en un programa de 7 meses de capacitación, de técnicas, de habilidades, skills en general, de lo que un buen vendedor ejecutivo debe de hacer. Entonces me abrió el panorama completamente de lo que es una venta, ¿no? Que no es una venta cualquiera, sino que le estás vendiendo tecnología y soluciones a empresas. Y pues la verdad es que de ahí me enamoré de las ventas y pues duré 10 años en esa empresa. Acabando el entrenamiento que te comento, me relocalizaron en el sur del país, en la parte... sureste, específicamente la ciudad de Villahermosa. Ahí me tocó estar como responsable de los canales de distribución que tenía esta empresa en esa zona, desde el sur de Veracruz y pues pasando por toda la península.
Tú eres, obviamente por lo que me dices de la escuela, tú eres de aquí, de Ciudad de México, ¿no?
Sí.
Mudarte a estas regiones que hace tanto calor, tanta humedad, yo creo que estuvo...
Sí, fue un reto difícil, importante. ¿No? Sí, la verdad, uno era joven. Y pues era la oportunidad, ¿no? También estaba muy motivado por el tema este de, pues, del entrenamiento y pues, que me encantó y todo. Entonces me fui al sureste. Sí, fue un reto el tema del clima. La cultura, inclusive. Estamos dentro del mismo país, pero es una cultura diferente.
Qué chistoso, porque la cultura justo la determina un poco el clima, ¿no?
Sí. También. Sí, sí. Y ahí estuve 4 años y medio, más o menos. Después busqué un movimiento, también en afán de crecimiento profesional. Y pues bueno, se me dio la oportunidad de moverme hacia un poco más el centro, Bajío, del país, que fue Aguascalientes. Ahí tenía un territorio más reducido, pero más denso en lo que es negocio.
El sureste está más muy... como armadoras, sí. Hay más aplicaciones industriales, creo, más que el sureste por el clima, sí. Justo es un poco más.
Y el sureste
complicado.
Está muy diverso, o sea, encuentras 2-3 plantas buenas en una ciudad, 2-3 plantas buenas en otra, y el centro bajío, no hablemos ya del norte, está muy concentrado.
Sí, tiene
todo.
Mayor densidad. Sí.
Entonces, es por eso es que era menor el territorio que yo gerenciaba, pero era una densidad de trabajo también, yo creo que hasta mayor que en el sur. Okay. Y ahí estuve 2 años más, después en el 2018 más o menos, finales del 2017, fue que bueno, IPG me buscó, empezamos las típicas charlas de reclutamiento. Bueno, IPG inició las operaciones en México en 2018, entonces estaban buscando el personal de inicio de la compañía. Y bueno, fui contratado dentro de la primera camada, por así llamarlo, de empleados. Y ya llevamos desde el 2018 a la fecha con operaciones formales en México. Y así fue como llegué.
Nosotros creo que la primera vez que hablamos fue creo que en 2019.
Sí, sí, fuiste de los primeros clientes.
Sí, de los primeros que estaba yo así de... Uh-huh. No, pero... Sí. Esto va por una otra pregunta que te voy a hacer al ratito, pero... No sé si nos puedas contar un poco qué hace IPG, ¿no? La historia también un poquito de IPG, porque hay, inclusive en nuestro sector, gente que yo conozco de otros fabricantes. Hay como versiones de dónde viene IPG, ¿no? Ahí desde... que es una empresa americana, hay otros que dicen que el origen es alemán, hay otros que han dicho que es ruso, y ahorita los rusos no son muy populares, pero cuéntanos la verdad, ¿dónde sale IPG?
Sí, bueno, pues, sí, la verdad es que es rusa.
Uy, no, la tenemos que cortar aquí, bro, no.
El origen es ruso, la fundó el doctor Valentín Gambostep, fue en el país de Rusia. Sin embargo, y mucho antes de la actualidad, la perspectiva actual del país, se mudó corporativamente. Todas las operaciones se mudaron a Estados Unidos a finales de los 90s, más o menos. Y entonces, actualmente ya la empresa es 100% americana. Obviamente conserva sus operaciones en Europa a través de las facilities en Rusia y en Alemania, que pues son las fábricas que surten al mercado europeo y asiático inclusive. Pero ya la empresa es 100% americana, inclusive cotiza en Nasdaq. Entonces es una empresa pública americana.
Okay.
Y todos los productos que se importan al país en México vienen de, son origen estadounidense.
¿Y en qué año empezó, perdón?
IPG se fundó entre el 90 y 91, más o menos ese rango de tiempo.
O sea, tiene un rato la empresa.
Sí.
Wow.
Sí. La empresa es fabricante de láseres de fibra. Y se fundó en ese año porque es literalmente la longevidad que tiene la tecnología. La tecnología también es muy reciente.
De hecho, también dentro de las pláticas que hemos tenido antes nosotros, me comentabas que IPG, bueno, recién tuvo ciertas patentes sobre esta tecnología, porque sí, yo recuerdo muy bien que antes las láseres eran de CO2, ¿no? Y todos estaban acostumbrados a estas láseres de CO2, con todo cómo funcionaban, los mantenimientos que le tenían que hacer, el aprovechamiento, ¿no? Pero de repente cuando surge los láseres de fibra óptica, se le empezó a decir así que, sí. En realidad sería, yo creo que el nombre adecuado sería láseres de estado sólido, que se transmiten por fibra óptica. Uh-huh. IPG fue de los pioneros. Yo sí tengo así súper clarito, los primeros equipos que nosotros colocamos en México con MASAC fueron por ahí del 2013, 2014, y venían con IPG de 2000 watts. Me acuerdo que en esos años la potencia máxima era como de 4000 watts, ¿no? Y era como, wow, Y también, obviamente, las creencias que había en nuestro mercado, el miedo al cambio, que es normal, ¿no? Porque rompía con muchos paradigmas estos nuevos generadores. Esta tecnología, yo recuerdo que cuando salió con IPG, IPG empezó a colaborar con otros fabricantes para proveerles del generador. Uh-huh. Y hubo un tiempo que pues estaba nada más IPG, ¿no? Ahora sí. Ya tenemos N cantidad de productores de lásers, uh-huh. Pero ¿qué parte de la patente era, o qué parte de este desarrollo era lo que tenía patentado IPG? Como, no sé, ¿la patente sigue o ya no?
Ah, bueno, ahorita la patente ya, o sea, muchas de las patentes, porque no nada más fue una, IPG ha patentado bastantes y actualmente todavía tiene, yo creo que más de 70 en proceso. Uh-huh. Fue como tal ese medio de conducción, o sea, el cómo se genera el rayo. Uh-huh. Como comentaba hace rato, hay de estado sólido, hay de CO2, hay otras 3-4 tipos de cómo generar el rayo. Uh-huh. Entonces, IPG lo que patentó fue eso, desde cero, generarlo a través de diodos, y eso se transmite en 100% por fibra óptica. O sea, desde que sale del diodo, ahí mismo tiene una fibra interna que se conecta a, digamos, un coupler que está a la salida del generador, y de ahí sale a una fibra externa. Pero es desde el interior de los módulos hasta la punta del proceso, la cabezal, es fibra óptica, 100%.
Y ese era como de los grandes... Sí. Saltos de tecnología que desarrolló IPG. También me contabas que en realidad IPG fabrica muchas de las cosas que usa en su generador, que no es que tenga proveedores, sino como que el desarrollo tecnológico tuvo que ir de la mano de hacer sus propios artefactos para que esto fuera posible, ¿no?
Sí, sí, sí. Digamos que todo lo que conlleva la generación como tal del rayo es hecho por IPG, desde los diodos, la fibra, los ópticos, todo es hecho por IPG. No tiene proveedores de diodos, no tiene proveedores de fibra. Todo lo fabrica IPG. Y por eso es que es una solución integral en ese aspecto. Y eso ayuda, obviamente, a reducir costos. Mm. Porque no estamos terceriando la materia prima, por así llamarlo.
Y ayuda con la aceleración del desarrollo, ¿no? De la tecnología. Porque... Sí. Tú la creaste, tú sabes para dónde uh-huh. puedes ir, para dónde no.
Sí, sí, te permite esa flexibilidad de poder manipularla, por así llamarlo, y como dices, llevarla al punto que la quieres llevar.
Dentro de los productos que ustedes manejan, ¿cuáles son los que más distribuyen en México? ¿Cuáles son como las cosas que provee IPG en México? Para que quien a lo mejor no lo sabe, también ubique todas las posibilidades que pueden tener con ustedes.
Ok. Pues mira, el producto por el que se conoce IPG, y esto es mucho gracias a empresas como MASAC, es los láseres para corte. Los generadores, obviamente acompañados de su sistema de refrigeración o chiller, como se le conoce, la fibra óptica y en algunos casos el cabezal. Son, digamos, como el kit básico para armar una aplicación de corte láser. Pero pues IPG está metido en muchos sectores y aplicaciones. El corte láser, te digo, ahorita creo que es de lo más conocido en el país, hablando de México. Pero si nos vamos a otras aplicaciones, está soldadura láser, soldadura manual láser, está tratamiento de superficies. Y si nos vamos a otros sectores industriales, no solamente hablamos de generadores láseres. IPG a nivel global tiene divisiones en el de telecomunicaciones, porque como desarrolla fibra óptica, bien, no te la vende como un láser, te la vende como la fibra óptica.
Yeah.
Y está metido en industrias como, pues obviamente, el entretenimiento es una de ellas. Por ejemplo, Disney, si ves, ahí hay aplicaciones que conllevan láseres, también es cliente de IPG. Wow. Si nos vamos al ramo médico, en todo lo que son obviamente aplicaciones de cirugías o inclusive lo estético, depilaciones, etcétera, también IPG puede ser proveedor y es proveedor a través de fabricantes enfocados a desarrollar la máquina final. Claro. Pero pues al igual que con Massac, que ellos son, digamos, el que ensambla la máquina, pero tiene el láser IPG, de igual forma hay máquinas que están para operar, para depilar, para hacer los hologramas, todo eso.
¿Cuál es la potencia más grande que han desarrollado y como para qué aplicación? Porque entiendo, bueno, las más pequeñas son quizá para grabado láser, pero las más grandes, ¿a cuántos han llegado de potencia?
Pues mira, no son muy comunes. La capacidad actual que tenemos sobrepasa los 120 mil watts. Hay un caso de, tampoco es reciente, creo que tiene como 4 o 5 años, no estoy seguro porque no fue en México, fue en Japón. Creo que es para una planta nuclear, estamos hablando casi de 100 mil watts.
Wow.
Entonces, la verdad no estoy muy seguro, pero sí, esa es la aplicación más robusta. Tampoco es algo muy común. Yo creo que el promedio de aplicaciones rondan los entre 5 o 10 mil watts y ya muy esporádicamente y recientemente hablamos de arriba de 20, 30 mil watts.
Sí, de hecho las aplicaciones para corte láser, creo que ahorita más grandes que yo me he tocado ver son 35 mil watts en algunas máquinas.
Sí, sí.
¿Y cómo ha sido la relación con Massac? Digo, desde que yo recuerdo, empezó la fibra, salió IPG, y Massac fue de los primeros que empezó a colaborar con ustedes como, poniéndolos ustedes como de proveedor del generador de láser.
Sí.
¿Cómo ha sido esta dinámica con Massac?
Como comentas, ha sido bastante buena la sinergia de trabajo global y obviamente local aquí en México. Ha sido bastante productiva. Nos hemos beneficiado ambas empresas en el desarrollo conjunto de tecnología para poder penetrar industrias, penetrar clientes y llevar nuestros productos en conjunto a más y más áreas, ¿no? Entonces sí ha sido una sinergia bastante buena. Como comentas, comenzó casi desde que IPG lanzó al mercado el láser de fibra. Yo creo que no pasaron más de 2-3 años que Massac desarrolló su producto de corte láser, porque bueno, Massac es una empresa que no solamente se dedica a fabricar máquinas de corte láser, sino que es una empresa de más de 100 años y tiene también N cantidad de soluciones industriales. Pero sí, nuestra relación de trabajo con Massac, pues yo creo que ya está cerca de los 20 años y ha sido bastante productiva.
Sí, que el tiempo vuela, ¿no?
Sí.
Sí. Las tecnologías más recientes que hemos tenido la oportunidad de explicarle a los clientes en el rayo láser han sido desarrollos que todos se han visto obligados a hacer, porque hoy en día ya hay una nueva máquina, bueno, más bien hay como un nuevo modelo de máquina 2 veces por año, 3 veces por año. Ha sido una locura cómo esta aceleración de la tecnología también se ha visto ya en nuestra industria. He visto que algunos productores de láser se han enfocado a modificar el beam, el rayo láser, desde que se genera, o a modificar en el beam, en la geometría del beam, la concentración de calor, ¿no? Dependiendo del material, porque digo, no sé si para a lo mejor alguno de nuestros escuchas o de la gente que nos ve, el rayo láser puede, de lo que depende que un rayo láser pueda cortar rápido y bien, es de la capacidad que tiene el rayo láser de ser absorbido por el material. No es y como los materiales tienen diferentes estructuras moleculares, han encontrado que entre más se pueda adaptar el rayo láser, se puede absorber más rápido a cada diferente estructura, ¿no?
Sí.
Por eso he visto que hay algunos productores que han atacado esta manera de tratar de lanzar nuevos desarrollos. Y en el caso de Massac, de hecho, en uno de los capítulos que tuvimos con ellos ya estaban hablando de un beam shaping, de cambiar el haz de luz desde el generador, no en el cabezal, porque en el cabezal, por medio de los ópticos, lo hacen, pero desde el generador ya lo modifican. Esto, ustedes tienen un desarrollo similar. ¿Qué es lo que está haciendo IPG como para dar estos saltos más allá de optimización del rayo?
Sí, pues mira, un poquito de lo que los temas que tocaste. Sí, el láser te va a hacer un efecto diferente dependiendo del material que vas a tratar. No es lo mismo que trates un material, por así decirlo, opaco, como puede ser un acero convencional al carbón, porque como dices, la luz, que en este caso es calor, lo que hace es fundir el material. Y lo funde más fácil si el material lo absorbe. En cambio, si nos vamos con un cobre, el acabado del cobre es más brilloso. Entonces, la luz no tiende a penetrar, la luz tiende a reflejarse.
Así es.
Entonces, no vas a cortar igual un material como el acero al carbón al cobre, porque vas a necesitar más potencia para penetrar con el cobre, porque no vas, porque te va a estar reflejando mucha luz. Entonces, sí, lo que comentas es correcto. Hablando del beam shaping, sí tenemos nosotros módulos que nos permiten hacer esa variación de forma en el rayo para diversas aplicaciones, no solamente corte. También lo hacemos para la soldadura y lo hacemos para tratamientos de superficies, limpieza sobre todo. Hablando específicamente del corte, no lo hacemos tanto en el cabezal del proceso, sino lo hacemos más en el láser. Tenemos un modelo específico que hace precisamente eso, o sea, te genera de inicio dos rayos, uno con forma de anillo o circular y el otro ya como tal es el que penetra. Esto como beneficio te trae que al momento de que disparas por primera vez, si tú lo haces con un láser convencional, como es un choque fuerte de calor, lo que hace es soltar
Material,
rebaba materiales. Entonces te queda ese acabado entre como quemado y pues feo. Entonces este láser lo que te ayuda y que al final es la finalidad del beam shaping es que ese primer contacto o piercing que se le llama sea muy limpio. Entonces primero hace una como donita y después hace esa penetración. Entonces ya te va a lo largo de todo tu corte ya es más homogéneo, más limpio. Eso es lo que IPG tiene que ofrecer en la parte del corte. Te digo, si hablamos de beam shaping para otras aplicaciones, funciona de diferente manera, pero
Sí, y es que ustedes tienen soldadura láser, tienen ya máquinas que pueden limpiar materiales, ¿no? Pero en esta parte del láser, esto sí también es posible por lo que me estás
Sí,
comentando,
sí,
¿no?
sí. Sí, tenemos, te digo. Dependiendo de la aplicación y también dentro de una misma aplicación puede haber N cantidad de procesos diferentes. Entonces, nosotros tratamos siempre de entender al 100% qué es lo que el cliente quiere hacer. Inclusive tenemos laboratorios aquí en México, en nuestras oficinas de Santa Catarina y obviamente en el mundo, ¿no? Sobre todo Estados Unidos es donde también nos apoyamos mucho. Allá tenemos cuatro laboratorios. Y cada uno está enfocado a diferentes industrias, diferentes procesos. Entonces, cuando queremos probar la viabilidad de poder hacer algo, siempre le comentamos al cliente, oye, hay posibilidad de que nos des material, no una pieza final, ¿no? Porque es a nivel laboratorio, no tenemos fixtures o algo que nos asegure que vamos a dejar la pieza como él la quiere, ¿no? Pero nuestra finalidad es a través de probetas de materiales, ver cómo reacciona el láser y definir los parámetros para entregarle al cliente final pues un reporte y obviamente la pieza ya terminada y ellos vean, ah, pues sí, sí es lo que yo busco, sí es lo que quiero, vamos a darle para adelante. Nuestra finalidad es que ellos se sientan cómodos, ¿no? Se sientan cómodos con la marca, vean la parte del soporte y la capacidad que tenemos y pues es parte de todo el proceso de venta que actualmente manejamos.
Y a ver, no sé, Arturo, cuéntanos cuál crees desde tu perspectiva, desde lo que quizá ustedes has visto como el desarrollo que está haciendo IPG o desde tu opinión personal, ¿cuál crees que sea el futuro de láser en el mundo?
Pues mira, la empresa, a palabras de nuestro fundador, tiene una visión, que es que el láser pueda ser usado o esté al alcance de la palma de la mano de cualquier persona. Eso es lo que Valentín tenía como visión. Digo tenía porque lamentablemente falleció ya el doctor el año pasado. Pero pues dejó su legado y esa es la filosofía y visión de la empresa. Entonces, comentábamos ahorita fuera de cuadro que pues, la tendencia que está teniendo el láser pues, es la tendencia que cualquier tecnología llegó a tener. Te ponía el ejemplo de los celulares, por ejemplo. Ahorita ya son celulares, pero hace 20 años, yo qué sé, eran teléfonos gigantescos, ¿no?
Tabiques.
Exacto. Y ahorita ya puedes tenerlos aquí, en la mano. Uh-huh. Entonces, ese es el futuro, al menos, de lo que IPG quiere.
Sí, como está downsizing de, sí, de todos los componentes.
Ahorita, ¿no? Por ejemplo, como... ya tenemos 4,000 watts en un láser, como si fuera un rack de servidor.
Que de hecho, sí, yo recuerdo los de estos primeros láseres que te comentaba que uh-huh. nosotros pudimos colocar en México. Los generadores eran, pues no un mini refri, pero sí era bastante grande. Sí, sí. Y luego el chiller también era grande.
Sí.
Y las más recientes, hablábamos de 6,000 watts, de 8,000 watts. Pues son más y cada vez más compactas, ¿no? En sus componentes.
Sí, sí, eso hablando del generador. Obviamente, pues, para implementar un proceso láser en una industria, pues necesitas un espacio designado. Sobre todo, bueno, en la parte de corte láser, pues tú sabes, ¿no? Las dimensiones de la cama de corte, pues es grande. Entonces, el futuro yo creo que va para allá. Hacer lo mismo en un... igual de seguro, porque es muy importante, y en unas dimensiones pequeñas.
Que justo ese era otro tema que quería preguntarte y que además lo platicáramos aquí, porque lo de la seguridad, decías que sea seguro, ¿no? Yo creo que, bueno, porque estamos en esta región donde no hay todavía unas buenas regulaciones en nuestro país respecto a la seguridad que debería de haber en el uso de láser, sí, las instalaciones donde se ocupa un láser, tenemos estas cosas bien extrañas donde entran o se desarrollan equipos que no cumplen con todos los estándares de calidad que sí existen en otros países. Muy uh-huh. concretamente, el otro día en otro capítulo que estaba con Gerard de Massac platicando, me decía que en Estados Unidos existe esta organización que se llama la OSHA, supervisa que todos estén trabajando en un ambiente de trabajo seguro, ¿no? Uh-huh. Aquí no, bueno, no sé quién será, quién será la organización que debería de checar eso, pero como que a nadie le importa, ¿no? Y de repente uh-huh. vemos desde los clientes que quieren armar su láser, que literal sí, yo sí he visto que lo intentan y que lo hacen, o desde estos productores de lásers que se van otra vez por los atajos de, bueno, no le pongo carcasa, pero le pongo sí. unos acrílicos aquí alrededor del cabezal para que ya no alguien quede ciego. Uh-huh. Y no hay como una versión oficial o falta información. Yo, de hecho, en México sí no se menciona nada de eso. Sí. Tienes que ir a organismos internacionales respecto a la seguridad. Y debido a que no hay información... La mayoría de los clientes en México yo he visto que ya han llegado a pensar que no es cierto que sean peligrosos. que no pasa nada si tienes tu láser sin estas protecciones. Uh-huh. O que no es para tanto el tema de las regulaciones, ¿no? Y que estos grandes productores japoneses o alemanes son exagerados en cómo... ¿Es así, Arturo? ¿O sí hay un factor de riesgo que todos deberían estar cuidando?
No, el factor de riesgo es altísimo. La verdad es que también hay muchos videos en YouTube de fácil acceso para cualquier persona. Pones láser y te aparecen miles de videos. Y lamentablemente hay videos que lo hacen ver tan sencillo el uso del láser. Lo hacen ver tan increíble todo lo que puedes hacer. Y bien, y como dices, sin ningún tipo de seguridad. Esos videos tampoco ayudan mucho.
Sí, claro.
Me ha tocado infinidad de veces platicar con clientes que su fundamento son esos videos. Entonces me dicen, no, pero es que ¿por qué tengo que poner un espacio cerrado y por qué tengo que usar un filtro? Y por qué
sí,
tengo...
es una molestia, ¿no? Parece sí. como que los requerimientos de seguridad les estorban en, uh-huh. en... Y digo, yo sé también, o sea, nosotros como distribuidores estamos conscientes de que el tema financiero de repente es muy complicado, que sí, de repente no se tienen esos enormes presupuestos para incorporar un equipo que tenga todas las características de seguridad. Pero de ahí a manejarnos con creencias, se me hace algo muy... Y claro, todos estos distribuidores de equipos que no cumplen con estas regulaciones, pues súper bien de que no haya una claridad en este tema, ¿no? Y sí lo he visto. Hace rato, dentro de las cosas que estábamos platicando, inclusive desde tu formación, iba a hacer el comentario ahí. Cuando te fuiste a entrenamiento a Estados Unidos a ver ventas. Yo, por desgracia, he visto que en México las ventas se van más a un lado como de comerciantes más que de profesionales. Y creo que por eso estamos metidos en estos temas de ambigüedades y de manipulaciones de la información, ¿no? No sé si coincidas conmigo, pero creo que es un gran factor donde no hay un buen asesoramiento a los clientes, donde parece que lo único que importa es pues, colocar tu equipo y ojalá y nadie sufra algún daño, pero tú ya vendiste otro equipo.
Sí, yo creo que entran muchos factores, ¿no? Desde el que está frente al cliente, como comentas, la persona como tal, de cuál es su ética también, ¿no? O sea, la misma persona dices...
Es otra razón por la cual tienes que ver el capítulo anterior del podcast, porque hablábamos de eso.
Ah, muy bien. Ya me generó más interés.
Sí, todavía. No, es que sí es un tema. Perdón que te interrumpa, perdón.
No, está bien. Entonces, te digo, desde ese punto, ¿no? La persona que te está vendiendo, ¿realmente te quiere vender porque está preocupado porque tu proceso salga bien o te está vendiendo porque quiere la comisión o porque necesita cerrar su mes? Yo qué sé. O sea, desde ese punto es donde ya viene la parte de seguridad. Y de ahí nos vamos hasta atrás, hasta el big picture, ¿no? En donde ya entran la parte de las normativas, entran la parte de seguros, etcétera. Y como comentas, en México, al día de hoy, lamentablemente no hay una norma oficial mexicana, una NOM, que regule, o al menos no una oficial, que regule el tema de la seguridad en el láser específicamente. Como contexto... Hay un show muy grande en México que se llama FAFTEC, que lo hacen anualmente. Bueno, se pausó obviamente 2 años por estos temas de globales que afectaron a todos, pero en los primeros 2 que estuve presente, me tocó ver lo que tú comentas, muchos fabricantes, específicamente del país China. Saludos.
Saludos. Sí ven nuestro programa de allá, ¿eh?
No, y está bien.
Ya
está
lo
bien.
Chequé, yo no sé... Lo opinó Arturo, nada, no es cierto. Pero,
no. Está bien. La verdad es que no es hablar mal de ellos. Es simplemente crear conciencia en la gente de que no es tan sencillo. Porque sí puede causarte una lesión desde muy mínima hasta...
Definitiva, ¿no?
Definitiva, exacto, irremediable. Entonces, tenemos mucha relación con fabricantes chinos. Inclusive creo que es el mercado más grande de IPG. Pero... Hablando ya específicamente de México, sí me tocó ver los primeros 2 FAFTEC que esos fabricantes no usaban protecciones y tampoco el recinto en donde estábamos exhibiendo tenía esa preocupación de decirles, oye, no puedes estar.
Es que no, ese es lo que decía, que no hay una guía, nadie parece que...
No. Exacto, o sea, es que tampoco es culpa de ellos, ¿no? O sea, al final ellos están buscando, como todos... vender los productos y bueno, si no hay en el país, no te restringe, bueno, pues también a lo mejor como inversión dentro del show, pues es más fácil hacerlo así. Pero sí genera un malentendido en los usuarios, en los clientes, de que pues el láser pues es muy fácil, ¿no? Y como comentas, a lo mejor dicen, ah, pues es que este me da bien caro porque está exagerando en su protección, o este me quiere hacer que yo gaste más. Y siempre nos vamos también por ese lado monetario. Y dejamos muy de lado el tema de la seguridad. Entonces es también cultura, un poco, pienso yo.
Sí, nos, por desgracia nos ha tocado ver así algunos casos. Yo recuerdo que justamente dentro de esas expos fueron los fabricantes grandes, entre ellos Mazak, los que tuvieron que decirle al organizador de, oye, esto no está permitido, esto no puede ser o nosotros no vamos a estar, ¿no? De ahí fue que ya hubo cambios y ya no podían correrlas sin... Que al final, digo, lo que sucede de este peligro de latente es que es luz. pero que la longitud de onda que tiene la luz en fibra es muy, 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 muy pequeña, ¿no? Y que, sí. Y que fácilmente puede desde rebotar en una superficie e irse hacia tus ojos o directamente ir hacia los ojos. Y es demasiado confiar en la suerte si no tienes estas protecciones, sí. ¿No? Y además, también hasta lo que hacen, yo sé, los fabricantes grandes es diseñar cajas herméticas, ¿no? Porque también parece que, y también otra vez he visto estos productores alternos o más accesibles, que dicen, bueno, también le voy a poner una cubierta, pero dejan la parte de abajo descubierta o la parte de arriba o la parte de atrás donde se extraen las camas. Mm. Hay una sección ahí abierta. Es súper dramático para mí luego ver esas cosas, ¿no? Esas omisiones donde, justamente como lo decías hace rato, lo importante es venderlas. Si le pasa algo a alguien, pues están en otro país, ojalá la arreglen. Y ahí es donde creo que nosotros como distribuidores, como gente que está en este mercado, como gente que nos importa esta industria, pues tratamos de, por eso era necesario que yo, ya decía yo que lo podíamos platicar con el fabricante, ¿no? De este tipo de láser, si era una leyenda o no. Entonces,
sí, y comentabas hace rato que se empezaron a hacer este tipo de comentarios dentro del organizador del evento. Y complementando lo que comentaba hace rato, en el último FabTech, el de este año, sí, ya me tocó ver gente de los organizadores que pasaban y decían, a ver, tú tienes un láser operando. Los que teníamos láser operando pasaban y decían, a ver, tienes un láser operando, tienes todas las condiciones de seguridad. Y sí, o sea, este año sí ya hubo una vigilancia detallada por parte de la organización del evento de que no hubiera láseres disparando si no tenían las protecciones. Obviamente seguían estando los láseres que no tienen protecciones, que son de...
No, de hecho han sido un boom en México y se entiende desde la parte económica, pero sí, sí es lamentable las muchas omisiones que cada uno hace y empieza a hacerse un mercado frágil y no, que no... Digo, las máquinas es una parte de la industria, pero las personas que están a cargo y que están alrededor de los equipos, pues es la parte más importante y nadie como que de repente se ocupa de que tengan las circunstancias adecuadas, ¿no?
Sí, y te comentaba esto porque entonces me dio la seguridad de que ya en el país se empieza a ver eso. Y obviamente es normal porque también el láser en México yo creo que no pasa de 10 años que empezó a llegar ya más cotidianamente. Y te puedo decir que el boom está empezando por toda la migración de plataformas automotrices a lo eléctrico. Mm. Ya estas plataformas están pensadas en ser más ligeras, en tener una carrocería que no pese tanto por el mismo tema de que ya no estás trabajando con hidrocarburos, sino ahora ya estás trabajando con energía baterías, eléctrica. Sí. Entonces tiene que haber mayor facilidad de trasladar todo el...
Que ya se trabaja más con aluminio, con titanio,
con materiales ligeros, materiales
que son más reflectivos.
Ajá. Entonces eso hace que venga un crecimiento de equipos en la industria mexicana de láser de fibra bastante importante.
Que de hecho era una de las limitantes que tenía el CO2. Uh-huh. No era muy eficiente cortando aluminio, por ejemplo, porque reflejaba mucho la luz de vez en vez. Puede dañar unos ópticos o tenía sensores. Entonces era muy latoso de poder hacer un trabajo eficiente. Cuando llega la fibra, bueno, eso cambia. Sí. Y a pesar de que en un inicio yo sé que también tenían problemas de bouncing hacia atrás, los desarrolladores de tecnología vinieron con otras soluciones para que eso no sucediera tanto. Y hoy ya es un tema muy, muy resuelto, ya muy eficiente con ese tipo de materiales muy ligeros, ¿no?
Es correcto. Y entonces te digo, o sea, cuando ya estas industrias gigantescas y que es de las más importantes en México, que es la automotriz, y de ahí van a seguir bastantes más, pues obviamente ya las entidades, el gobierno de México, pues van a tender a girar los ojos y decir, bueno, tenemos que hacer algo para regular esto, ¿no? Claro. Ya las entidades correspondientes de seguridad también ya implementarán este tipo de sanciones a lo mejor para las empresas que no tengan o no estén basados en una norma para poder implementar estos procesos. Y pues yo creo que ya no debe de tardar mucho en que la seguridad, específicamente en las aplicaciones de láser, ya estén bien reguladas.
Ojalá, ojalá. Sí, no, a todos nos gustaría ver eso, porque también parte de nuestra cultura muchas veces ha sido muerto el niño a tapar el pozo, ¿no? Cuando ya sucede algo más grave es cuando... Uh-huh. Ojalá no tengamos que esperar eso, pero de verdad esperamos con ansias que ya empiece esto a estar más controlado.
Sí.
Bueno, muchas gracias por aclarar el tema. Y en general, Arturo, muchas gracias por estar aquí. Ahorita nosotros ya estamos empezando a distribuir también las soldadoras láser por parte de ustedes.
Correcto.
Con los pocos clientes que ya hemos estado viendo y entregando los primeros equipos, hay una emoción de aplicar esta tecnología, porque pasa, ¿no? Pasaba mucho con los clientes que teníamos de CO2. Este miedo a cambiar este paradigma hacia estado sólido, a fibra óptica, era como... Y ya cuando la tuvieron, cuando tuvieron también un equipo confiable, porque también eso sucede, tuvieron esta experiencia de ver todas las ventajas en eficiencia que tienen nuestros nuevos equipos, ya el láser aplicado y los resultados han sido para todos ellos muy, muy, muy buenos. Ahora quieren ver esta parte de la soldadura en aplicaciones ya... En esta otra parte, todo lo que se corta y después se dobla, muy probablemente requiera de soldadura, ¿no? Ahí es donde ustedes están ahorita empujando, ¿no? La soldadura láser.
Es correcto.
No sé si nos puedas comentar algo al respecto, breve.
Sí, pues mira, eso va encaminado a lo que hablábamos hace rato de la visión, ¿no? De la compañía. Antes y todavía, o sea, muchos clientes dicen láser. no sé qué es eso. No, eso es muy caro. No, es que sé que nada más necesito un robot, necesito tener un área gigantesca dentro de mi espacio de trabajo para poder hacerlo. No. Y ya desde ahí ya descartaban la opción. Aunque sabían o aunque se les hacía ver los beneficios finales que su producto podía tener, simplemente por ese concepto que se tenía, lo descartaban. Y ahora con estas máquinas que desde el año pasado ya... lanzamos al mercado como IPG a nivel global, que tú estás trabajando ahorita como nuestro distribuidor, pues lo que hicimos fue reducir todo, reducir tamaño, reducir costos.
Sí, qué bárbaro. De hecho, es una gran diferencia. Uh-huh. Estaba yo viendo los módulos, uh-huh, donde viene la fuente, nada que ver con... Porque hay otras soldadoras con láser que necesitan un chiller. Uh-huh. Esta no está bien enfriada con aire,
ventiladores,
¿no?
Internos. Ajá. Sí, y lo que sí quiero mencionar es que no porque reduzcamos todo esto significa que también reducimos la seguridad. Uh-huh. Es otro tema que comentábamos. La máquina, al ser un proceso manual, obviamente pues va a tener un operador, entonces tiene fácil 3 interlocks que permite, o más bien que bloquea al operador de poder hacer uso de ella si no es en un material no humano, por así decirlo.
O sea, tiene 3 fases de seguridad que no puede... O sea, si no las cumple, no puedes aplicar la luz.
Sí, o sea, tú no puedes agarrar y aquí te apunto con el láser y te lo disparo, ¿no? O sea, tienes que estar en contacto con una superficie.
Anda, yo imaginando...
ahorita de momento es superficie metálica. O sea, si tiene un sensor... Para
tiene que hacer tierra.
Metal, exacto, tiene que hacer tierra, tienes que tener 2 interlocks apretados al mismo tiempo para que dispare. O sea, es una máquina completamente segura, pero te da todas las bondades de una aplicación láser. Es el primer producto que lanzamos de operación manual, por ende también pues la potencia no es tan alta, estamos hablando de 1500 watts, pero te da la capacidad muy amplia, la verdad, para hacer soldadura y para hacer limpieza de superficies en un rango bastante amplio de materiales y espesores. Yo creo que para una empresa, una pequeña, mediana empresa que no tiene la necesidad o no está convencido de hacer la inversión para un proceso ya robotizado, automatizado, pues puede empezar con esto, con una aplicación manual, sustituir sus procesos de soldadura manuales que ya tengan existentes Y yo creo que, como comentas, muchos se van a dar cuenta que es muy sencillo, no es tan caro, y las ventajas que traen es bastante grande.
Sí, que una de las ventajas es ya no requieres tanta especialización del soldador, ¿no? Una persona tiene una curva de aprendizaje mucho más rápida, mucho más breve, para dar resultados óptimos, sino a lo mejor expertos, pero óptimos.
Oye, eso que mencionas también es bien importante, porque toda la experiencia que traiga el soldador la va a seguir utilizando en el láser. O sea, la técnica del operador es exactamente la misma. Lo único que tiene que hacer es adaptarse a las velocidades que ahora te da el láser, porque las velocidades con las que soldabas antes no eran tan rápidas. Ahora el láser, pues te digo, es calor que funde. Entonces vas a fundir más rápido, tienes que hacer el muñequeo más rápido. Pero la técnica del operador es el 50% del resultado final. Sí. Wow. Entonces, si ya tienes soldadores experimentados, no significa que los vas a sustituir por un robot, sino que ellos mismos ahora van a aprender una skill nueva. O sea, ahora van a trabajar con láser y van a inclusive van a subir su valor profesional en el mercado actual.
Está súper padre eso. De hecho, nosotros ahorita que estamos entregando los primeros equipos a algunos de nuestros clientes que ya están ansiosos de empezarlo a usar, vamos a hacer contenido donde se muestre cómo esta incorporación de estas máquinas con los clientes y ejemplos reales. Tengo otros clientes, saludos allá a Jessica, por ejemplo, que tienen su planta, le mandé los videos de cómo funcionaba, me dijo, es demasiado bueno para ser cierto, ¿no? Ahí está, no puede ser que ya sea tan rápido, no puede ser que sea tan limpio. Bueno, por eso estamos pensando hacer estos contenidos donde justamente mostremos la realidad de qué resultados pueden tener, para ver si creo que es una muy buena, un muy buen cambio, una muy buena evolución en este caso, ¿no? Al final creo que esa es la importancia de los desarrollos tecnológicos, hacer que ciertas tareas sean más sencillas, más eficientes, inclusive menos dañinas para el operador, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por estar aquí, Arturo. Fue muy, muy interesante todo lo que pudiste compartir con nosotros. No sé si quieras tener algún comentario para la gente que nos ve o la gente que nos escucha.
Ok. Pues bueno, nuevamente agradecerte también a ti, Jaciel, que nos des este espacio para, primero que nada, contextualizar a toda la gente de la tecnología, la parte de seguridad, que es súper importante. Y bueno, que agradecerte también el partnership que estamos creando, tu compañía e IPG, también desde hace ya 3 años casi que empezamos a trabajar. Y pues bueno, creo que como todo, ¿no? Ha habido momentos malos, pero pues también ha habido muy buenos, y los malos se han siempre resuelto de la mejor manera.
Digo, al final también siempre... Me acuerdo cuando empezó IPG ya a tener servicio aquí en México. Y me acuerdo que también nos tocó en años donde la tecnología era más nueva, ¿no? Entonces, pero afortunadamente todas esos tipos de cuestiones se pudieron en su momento aclarar o ayudar a los clientes. Entonces, la verdad es que con IPG fue una decisión fácil para nosotros también decir, bueno, vamos a empezar a distribuir estos equipos de soldadura, porque la relación que ya tenemos, por conocemos su soporte, conocemos que tienen stock de partes en México. Entonces, todo eso lo hace mucho más sencillo para todos, ¿no? Y pues nada, pues también agradecerte mucho tanto la colaboración profesional como la personal, porque también reconozco que es padre poder trabajar contigo. Es fácil, es sencillo. Y compartimos muchos de los principios de cómo trabajar, ¿no? Que es hablar con la verdad, ¿no? Tener la ética y cómo mantener la palabra que tenemos con los acuerdos que se hacen.
Sí, sí, sí. Y hacia allá iba mi mensaje, ¿no? El que como IPG tenemos una estructura capaz en México de dar soporte a, pues ahorita ya contabilizados, tenemos más de 300 láseres en diferentes aplicaciones. Entonces, si alguien está intentando o está queriendo meterse a este mundo del láser, pues tan fácil como buscar IPG Photonics en internet.
Sí, de hecho, vamos a poner tu correo electrónico
nuestros datos de contacto, o a través también de Jaciel también.
Sí, sí, sí. Con gusto.
estamos para asesorar a la gente, a nuestros clientes, y lo que queremos es que México crezca, ¿no? Entonces, claro, sí. Estas tecnologías están ayudando y obviamente si lo hacen de la mano de IPG, pues nosotros más contentos.
Sí, y que crezca de la manera adecuada, ¿no?
Correcto.
También. Uh-huh. Sí, no todo deforme y muy alternativo, ¿no?
Así es.
Sino que tenga una estructura y una seguridad para todos. Uh-huh. Pues bueno, de nuevo, muchas gracias por estar aquí.
A ti,
gracias. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros, escucharnos o vernos en un capítulo más de Light. Y bueno, nos veremos en el siguiente capítulo, en la siguiente plática. Muchas gracias.
Tecnología para hoy, tecnología para el futuro.